Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Bolivia. Gobierno retoma reclamos por salida al Océano Pacífico.
Ecuador, Defensoría del Pueblo denuncia a Lenín Moreno por delitos de lesa humanidad.
Argentina, homenajean a madres y abuelas de Plaza de Mayo.
España, Policía Nacional y los Carabinieri, italianos, ponen en jaque a formación mafiosa.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
En Bolivia, el presidente Luis Arce detalló su plan de 9 pasos para que el país andino vuelva a tener una salida al mar, cuya obstrucción causa un serio daño económico desde hace 142 años.
Arce lideró por primera vez un acto en conmemoración al Día del Mar, que en este 2021 marcó el regreso a la conmemoración a la Plaza Abaroa, en La Paz, luego de que en 2020 el gobierno de facto de Jeanine Áñez suspendiera los actos oficiales ante la llegada de la pandemia del coronavirus.
En su discurso, Arce ofreció un plan para retomar un diálogo firme con Chile dirigido a recuperar finalmente el acceso al mar. El plan de 9 puntos también incluye mejorar la red caminera para sacar la producción nacional al Océano Atlántico a través del río Paraná.
Bolivia reitera a la comunidad internacional que la cuestión del acceso soberano al mar para Bolivia es una cuestión abierta y pendiente. Retomaremos el acercamiento bilateral con Chile y continuaremos con el diálogo y la negociación a fin de identificar fórmulas de entendimiento e integración entre pueblos hermanos que nos permitan encontrar una solución concreta, útil, factible y mutuamente beneficiosa.
También en Bolivia, una multitudinaria movilización de campesinos y movimientos sociales exigió justicia para las víctimas del golpe de Estado del gobierno de facto que presidió Jeanine Áñez.
La masiva marcha se realizó por el centro de la ciudad de La Paz, también en respaldo al actual gobierno encabezado por Arce. La cadena Telesur entrevistó a varios participantes.
La OEA sigue actuando con su mano negra metida en el caso golpe de Estado en Bolivia. Es lo que los bolivianos, bolivianas no queremos. Exigimos justicia por los hechos ocurridos en la gestión 2019.
Han sido masacrados nuestros hermanos, les encanta tanto de Sacaba, estamos pidiendo justicia.
Otra vuelta están queriendo gestar un golpe de Estado, pero estamos en contra del golpe de Estado que quiere hacer el Fernando Camacho. Y el pueblo boliviano, estamos en alerta, en estado de emergencia.
Tras la marcha por el centro de la ciudad, se realizó una asamblea en la que tomaron la palabra varios líderes campesinos, entre ellos Henry Nina, dirigente del Pacto de Unidad.
Nos declaramos en estado de emergencia y resistencia permanente ante la derecha transnacional, el imperialismo yanqui y los operadores de la derecha que se están desplegando en Santa Cruz. Segundo, se instruye a las estructuras orgánicas y sociedad civil de los 9 departamentos. La inmediata convocatoria a ampliados cabildos.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador presentó ante la Fiscalía General una denuncia contra el presidente Lenín Moreno, ministros, exministros y autoridades de la Policía Nacional por presuntos delitos de lesa humanidad durante las protestas de octubre de 2019. Así lo explicó Félix Carrión, defensor del pueblo.
Con esta denuncia lo que estoy pidiendo de Fiscalía General del Estado es que se inicie la investigación previa respectiva y como una medida cautelar, dado que estamos a puertas de un cambio de gobierno, se solicite la prohibición de salida de los funcionarios a los que estamos denunciando, incluido el presidente de la República, para que entregue su versión y sobre todo contribuya al esclarecimiento de la justicia.
La denuncia se basa en la investigación no judicial desarrollada durante más de un año por la Comisión para la Justicia y Verdad, que investigó los hechos ocurridos del 3 al 16 de octubre de 2019.
De acuerdo con la pesquisa de los 249 testimonios de víctimas de violaciones de derechos humanos, se desprende que 189 habrían sido perpetradas por personal de la Policía Nacional y 34 por personal de las Fuerzas Armadas. También señala que 6 personas fallecieron durante las protestas.
La denuncia se extiende al ministro de Defensa Nacional, Oswaldo Jarrín, María Paula Romo, exministra de Gobierno, 4 ex altas autoridades de la Policía Nacional y un oficial en servicio activo de esa institución.
Por su parte, el ministro de Defensa Nacional cuestionó el informe de la comisión.
Que todos esos términos que están utilizándose en el Estatuto de Roma aplicaron a las Fuerzas Armadas del Ecuador no deja de ser infame o algo más. Evidentemente, si es que estamos hablando de un conflicto social y político, está en la Constitución. Determina la facultad y atribuciones del presidente de la República de determinar un estado de excepción. Y de acuerdo a la ley, a la Constitución, y especialmente a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, se determina que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional.
Anteriormente, Andrés Arauz, ganador de la primera vuelta electoral en Ecuador, dijo a nuestro medio que quiere que la justicia se pronuncie sobre lo que considera son irregularidades vinculadas al gobierno del actual presidente Lenín Moreno.
Arauz ganó la primera vuelta de las elecciones en Ecuador con 32,72% de los votos e irá al balotaje con el derechista Guillermo Lasso, que obtuvo 19,74% de los votos en los comicios celebrados el pasado 7 de febrero, según la proclamación preliminar de resultados que hizo el Consejo Nacional Electoral. La segunda vuelta se realizará el 11 de abril.
El presidente argentino Alberto Fernández condecoró con el premio Juana Azurduy a rostros representativos de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, en una ceremonia en la cual se abogó por memoria, verdad y justicia, informa Prensa Latina.
En vísperas de cumplirse el 45 aniversario del golpe de Estado de 1976, que dejó más de 30.000 desaparecidos, el mandatario exaltó la figura de esas mujeres que sin miedo salieron a pelear por saber del paradero de sus hijos en medio de una de las más cruentas dictaduras.
Es el reconocimiento de una sociedad que tiene memoria, que recuerda y que sabe que en el medio de la tragedia argentina hubo un grupo de mujeres con el coraje que la sociedad no tuvo. Y que el coraje de esas mujeres nos permitió ver lo más cruel y lo más miserable de aquella dictadura.
En el acto, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, quien es nieto restituido, puso a las madres y abuelas al nivel de los héroes nacionales, como José de San Martín y Juana Azurduy. Pietragalla agradeció a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por impulsar la búsqueda de la verdad en relación a los hechos ocurridos durante la dictadura.
Por otra parte, la ONG Abuelas de Plaza de Mayo, junto a otros organismos de derechos humanos de Argentina, convocaron a plantar 30.000 árboles en todo el país para sembrar memoria en el 45 aniversario de la última dictadura militar.
La convocatoria de Abuelas de Plaza de Mayo y Amnistía Internacional, entre otras organizaciones, es a que este 24 de marzo las personas planten un árbol y suban fotos y videos de la acción a las redes sociales para sumarse a la marcha virtual.
Son 30.000 árboles por los 30.000 detenidos desaparecidos y por el futuro, indicaron las organizaciones.
El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas de Argentina derrocaron a la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón, quien había asumido el cargo tras el fallecimiento de Juan Domingo Perón.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La Policía Nacional Española y del Cuerpo de Carabinieri italiano, en una operación conjunta, desarticularon una organización criminal de origen mafioso denominada la Batería Moretti, explicó María Fernández, portavoz de la Policía Nacional, a Europa Press.
Con esta operación se ha desarticulado un grupo de origen mafioso que controlaba una región italiana. De hecho, la operación se remonta al 2019, cuando en este momento se trata de desarticular un grupo que utilizaba las amenazas y las coacciones para controlar una región. Además, también se dedicaban al tráfico de drogas, al tráfico de armas, incluso a homicidios de posibles rivales que querrían controlar la misma zona.
Cuéntame qué conexiones tiene con España todo este proceso.
Sí, bueno, se trata de una organización que tiene diferentes células, diferentes grupos, y entre ellos habría unos grupos que estarían haciendo aportes de dinero para la compra de sustancias estupefacientes. De hecho, lo que la investigación concluye es que habría unos intermediarios que harían viajes desde Italia para comprar hachís y luego trasladarlo posteriormente a Italia otra vez. En este punto es cuando se pide la colaboración de la policía española para ver exactamente cómo funciona o quién estaría aquí facilitando esta compra de hachís para traslado a Italia. Es así como comienza una operación conjunta entre ambos cuerpos y se concluye que hay dos personas en Murcia que estarían facilitando este traslado de hachís hasta Italia.
¿De total cuántas personas se ha detenido, que se ha incautado un poco cómo era la red, cómo operaba esta red mafiosa?
Han sido detenidas dos personas, se han llevado a cabo 8 registros domiciliarios establecidos de manera conjunta en Italia y en España, y se ha intervenido droga, diferentes tipos de droga, también dinero en efectivo, un arma semiautomática que había sido sustraída y diverso material para elaborar sustancias estupefacientes.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.